los bendiga, mis hermanos. Es un gusto para mí poder estar una vez más delante de ustedes para predicar la palabra de Dios, esta vez en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis 4, mientras lo busca, nos podemos preguntar, ¿cómo reaccionaríamos ante la gloria de Dios? ¿Cómo reaccionaríamos ante la gloria de Dios? Precisamente el argumento de Apocalipsis capítulo 4 llega a nosotros como una exclamación. Hermanos, adoremos al que está sentado en el trono. Apocalipsis capítulo 4. La palabra del Señor dice así. Después de esto miré y vi una gran puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, gracias por tu palabra preciosa, oh Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ella. Gracias por la oportunidad de proclamarla. Permítenos, oh Dios, en tu misericordia ser participantes de la bienaventuranza de este libro, del que lee y los que oyen, del que predica, de los que vivimos la palabra de Dios, oh Dios. Ayúdanos, oh Señor, a tenerla por obra en nuestras vidas y úsame a mí, Señor, para proclamar fielmente tu mensaje. A ti, Señor, sea toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. He titulado este mensaje, esta predicación, El verdadero trono, la verdadera gloria. Y recuerdo en este momento, una vez que compartiendo la palabra de Dios con mi hijo, ya para acostarnos, meditando en la palabra de Dios, nos preguntábamos, ¿qué haríamos? ¿Qué comportamiento tendríamos al estar en la presencia de Dios? Y apenas nos mirábamos y nos quedábamos pensando con mi hijo, y la verdad es que no sabríamos ni siquiera qué hacer delante de la presencia de Dios. ¿Cómo sería estar delante de Dios? Solo pensábamos en que lo más probable es que caeríamos de rodillas con la cara contra el piso y creo que comenzaríamos a llorar de alegría ante la presencia de Dios y ante la voz de Dios, el apóstol Juan, cae, dice la palabra de Dios, que cayó como muerto a sus pies. Pero el Dios Todopoderoso dice que colocó su mano sobre él y le permitió vivir y le permitió escribir para que la iglesia conociera la gloria de Dios. Precisamente porque ante la tentación de ceder al pecado, ante el sufrimiento por causa del nombre de Cristo, la iglesia necesitaba y necesita recordar que el Dios soberano y poderoso, creador de todas las cosas, está en su trono alto y sublime, está en control de todo. Y ante la voz del Señor, Juan la primera vez cayó como muerto, y en esta ocasión aquí en el capítulo 4 dice que esa misma voz le habla. El Señor resucitado le está hablando a Juan y traslada a Juan a contemplar una visión del trono de Dios en el cielo. Ante la gloria de Dios, mi argumento entonces es como una exclamación. Hermanos, adoremos al que está sentado en el trono. Y quiero abordar este pasaje en dos partes. La primera de ellas, del versículo 1 al versículo 8a. Admiremos la gloria del trono de Dios. La segunda, del 8b al versículo 11, rindámonos ante el Creador de todo, ante el Santo, Todopoderoso y Eterno Dios Creador. Entonces, en primer lugar, admiremos la gloria del trono de Dios. Después del mensaje a las siete iglesias, entonces Juan dice en el versículo 1 que vio una puerta abierta en el cielo y una voz que lo llamaba. La puerta abierta en el cielo, cuando esto ocurre en la palabra de Dios, como lo vemos en varias partes, es simplemente que va a venir un mensaje de parte de Dios, como lo vemos en Mateo 13, 16 al 17, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado y se dice que las puertas o que el cielo se abrió y además que se oyó una voz del Señor. Aquí también Juan está viendo lo mismo, como una puerta abierta en el cielo y una voz se oye y esa voz lo llama y lo está llevando a ver una visión celestial. La visión de Juan es paralela a otras visiones del trono de Dios en el Antiguo Testamento. La visión de Juan entonces se puede comparar o tiene cierto paralelo con la visión de Moisés en Éxodo, con la visión del profeta Isaías, con la visión de Ezequiel y con la visión de Daniel. Vamos a ver cómo esta visión de Juan tiene paralelos con esas otras visiones. La voz del Señor Jesucristo entonces llama a Juan. En esta ocasión, Juan es llevado al cielo en el Espíritu, es decir, de una forma tal que él podía contemplar todo lo que el Señor le iba a mostrar. El versículo 2 dice: al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. La visión del trono y del que está sentado en el trono es el centro de lo que sigue en el resto del capítulo. En la palabra trono y la mención, la alusión al trono, la encontramos 10 veces aquí. Y versículo 3 dice que alguien estaba en ese trono, que era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Simplemente aquí podemos pensar y armarnos la imagen en nuestra cabeza de lo que Juan está viendo. El que está sentado en el trono es de aspecto como de una piedra preciosa. Dice que es como el jaspe, una piedra transparente y brillante, resplandeciente como en las visiones de Ezequiel. Un resplandor tal que, como lo vamos a ver más adelante, sobresale aún en medio del fuego y sobresale aún en medio de relámpagos. Así es el resplandor de aquel que está sentado en el trono. Y entonces Juan dice que ve como un arco iris. Y esto sería algo así, tal vez producido por el mismo resplandor del que está sentado en el trono, como una luz resplandeciente alrededor del resplandor, valga la redundancia. Una luz que está como rodeando ese resplandor intenso que está saliendo del trono de Dios. Y versículo 4 dice, alrededor del trono había 24 tronos y sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Unos personajes que se han interpretado de diferentes maneras. Sin embargo, acá la palabra de Dios no nos dice exactamente quiénes son. Esos 24 ancianos con coronas de oro en sus cabezas nos pueden llevar a pensar en otras visiones del Antiguo Testamento. El Señor Dios nos muestra acá que cuando se manifiestan esas visiones, no está solo. Su trono es alto y sublime, pero también hay otros tronos alrededor, otros tronos que le están acompañando. Y el paralelismo con la visión de Daniel nos sugiere que Juan está contemplando el escenario de un tribunal. En la visión de Daniel, Daniel dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y su cabello, y el cabello de su cabeza como lana pura, y su trono llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Y un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de miles le servían, y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él, y el tribunal se sentó. Así que Juan, al contemplar estos seres, estos ancianos, parece que está contemplando el tribunal celestial. Y continúa Juan observando y dice que va a haber relámpagos. Versículo 5, del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un rayo o de escucharlo, pero para los que hemos tenido la experiencia por lo menos de verlo, así sea a lo lejos, y de escucharlo en los truenos, es algo realmente aterrador. En dos ocasiones en mi vida recuerdo haber escuchado esos truenos realmente fuertes y uno queda paralizado. Recuerdo estar hablando con una persona acerca de los rayos que caían en el sector donde él vivía y contaba que algunos incluso habían caído sobre personas matándolas inmediatamente. Esos rayos incluso a veces caían aunque no estuviera lloviendo. Realmente escuchar estas historias me dejó pensando por un tiempo, incluso cuando salía y estaba como medio lluvioso, salía con cierto temor pensando en esas historias. Y aquí podemos recordar la vida de Martín Lutero, que precisamente el temor de un rayo fue lo que el Señor utilizó para transformar la vida de aquel hombre. Estos sonidos que están saliendo del trono nos recuerdan Éxodo 19, 16 al 20. Por favor, no lo busque en este momento. Pero sí recordaremos que en Éxodo la presencia del Señor se manifestó precisamente de una forma terrible y aterradora por medio de relámpagos, truenos, una densa nube, un sonido de trompeta en el monte de Sinaí. El que se acercara a la presencia del Señor moriría, excepto aquellos que el Señor les permitiera entrar, en este caso Moisés y Aarón. Hebreos 12:21 nos recuerda algo de lo que Moisés vivió en aquella experiencia y dice que Moisés decía, tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. De manera que esto nos recuerda aquella visión de la gloria de Dios que Israel tuvo en el desierto, que el mismo pueblo clamaba a Moisés y le decía, habla tú con el Señor, porque nosotros no podemos escuchar su voz. Era algo terrible, un espectáculo impresionante, tanto que fue necesario que se establecieran unas barreras para que ni la gente ni los animales pasaran, para que no murieran. Así que aquí tenemos también relámpagos, truenos y voces ante la presencia del Señor, y también lámparas. Estas lámparas nos recuerdan, y especialmente la ubicación de estas lámparas, dice que están delante del trono. Nos recuerdan las lámparas del tabernáculo, o más bien el candelero con sus siete lámparas que estaban enfrente de la entrada del lugar santísimo. Ahí también encontramos esas lámparas. Aquí es claro, Juan, y nos dice que esas lámparas son los siete espíritus de Dios. Continúa Juan desarrollando su visión y dice, delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Este mar lo encontramos en diferentes visiones. Incluso Moisés también ve este esplendor. Es como una extensión, probablemente circular. La apariencia de cristal, dice ahí, esto sería como el suelo del trono o algo similar. Hablando de esto, Moisés escribe que percibió esto como un embaldosado de zafiro, un embaldosado resplandeciente. Ezequiel también habla de algo similar, dice que vio esto y lo percibió como un firmamento con un brillo deslumbrante, el brillo deslumbrante de un cristal. Así fue como lo vio Ezequiel. De manera que es algo que seguramente es muy complicado de describir, pero nos habla de la gloria de Dios, de algo majestuoso en la presencia de Dios. Juan continúa observando. Versículo 6 dice, delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Algo que nos lleva a pensar seguramente como en películas de ficción. Algo muy extraño. Seres muy aterradores están aquí en este versículo. Los seres vivientes que en otras visiones del trono de Dios son llamados querubines, serafines, y aquí seres vivientes. Son personajes que comúnmente acompañan las visiones de la gloria de Dios, y siempre con carácter aterrador. Los encontramos en el propiciatorio, es decir, la tapa del arca que Dios le mandó construir a Moisés. Y en esta escena, estos querubines están con sus alas extendidas, cubriendo el propiciatorio, y con sus rostros hacia abajo. En ese lugar la presencia de Dios se manifestaba y Moisés podía hablar con Dios en ese lugar, a través del propiciatorio. También querubines los encontramos en las cortinas del tabernáculo. Estaban ahí unas imágenes que Dios dio la instrucción de colocar también. Y también los encontramos en las visiones de Daniel y Ezequiel. Estos personajes varían de visión a visión. Y no podríamos como imaginar claramente los detalles de cada una de las visiones. Lo cierto es que tienen un aspecto aterrador. Están delante de la presencia del Señor y tienen un aspecto aterrador. Así estamos llegando hasta el versículo 8. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos, con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesan de decir, Santo, Santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Esto nos lleva a la segunda parte de este mensaje. Rindámonos ante el Creador de todo. Rindámonos ante el Santo Todopoderoso, Creador de todas las cosas. Así es que hemos visto que estos seres vivientes son realmente aterradores. Son realmente asombrosos. En Ezequiel se nos dice que andan con ruedas, unas ruedas gigantes también, igualmente aterradoras, y se mueven con la velocidad de relámpagos de un lugar para otro. Su función es alabar a Dios. En la visión de Daniel, estos seres aparecen diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Y aquí igualmente están alabando al Señor. Así es que estos seres, tan espantosos e imponentes como puedan ser, están enfocados en alabar al que está sentado en el trono, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Igualmente, continúa diciendo el versículo 9, que cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, versículo 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estos personajes también nos llaman la atención, los ancianos. Los ancianos con tanta dignidad. Sabemos que la idea de anciano denota dignidad, denota sabiduría, denota honor. Con tanta dignidad y sabiduría que puedan tener estos ancianos, tanta dignidad como puedan ostentar, se rinden en adoración delante de aquel que vive por siempre. Y dice también que echan sus coronas delante del Dios, creador de todas las cosas. El único Dios santo, todopoderoso y eterno, es digno de recibir gloria, honor y poder. Y la razón es que Él es el creador de todo lo que existe. Todas las cosas son por Él y para Él. Los emperadores que vivían en aquel tiempo, los emperadores romanos, presumían y alardeaban de una gloria terrenal elaborada, y así exigían ser adorados. Pero aquí estamos ante la verdadera gloria. Estamos ante el verdadero trono. Estamos ante nuestro Creador, ante el Creador de todas las cosas. El Creador puede disponer de su creación para ponerle fin, para rehacerla y para salvarla. La gloria del Señor es majestuosa y terrible. La gloria del Señor es aterradora. Hermanos, rindámonos ante el único Dios santo, todopoderoso y eterno. Adoremos al que está sentado en el trono. Juan no se alarga en la explicación como seguramente quisiéramos. Lo cierto es que las cosas que está viendo Juan son tan maravillosas, son tan imponentes, son tan dignas de admiración, que estos seres y los 24 ancianos están alabando al Señor. Los truenos, los relámpagos, todo esto nos muestra nuestra indignidad. ¿Quién podrá acercarse ante semejante gloria? como dijimos hace un momento, podemos pensar en lo que vivió el pueblo de Israel ante los relámpagos, truenos, sonido de trompeta, nube y voces que se escuchaban en el monte Sinaí ante la presencia de Dios. ¿Cómo sería aquel espectáculo? ¿Cómo reaccionaríamos ante la presencia de Dios? No obstante, recordemos cómo comenzó este pasaje, mis queridos hermanos. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Juan, por medio de Cristo, de acuerdo al versículo 1, a Juan no solamente se le permite acercarse a esta gloria, sino acercarse y ver el trono de Dios y a Dios mismo para manifestarlo a la iglesia. Así también, mis queridos hermanos, la única forma en que el hombre pecador puede acercarse ante el Dios Santo es que Dios mismo lo invite, por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, quien nos libertó de nuestros pecados con su sangre. La única forma en que el hombre pecador se puede acercar al Dios Santo es como lo estamos viendo acá al inicio de este capítulo. Jesucristo mismo invita a Juan. Así que, mi querido hermano, ante la gloria de Dios, rindámonos y alabemos a aquel que está sentado en el trono. Esto solamente puede ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el creador de todas las cosas, el Dios creador de todas las cosas. Él es digno de toda nuestra adoración. No gastes tu vida, mi querido hermano, en cosas vanas. Recuerda que fuimos creados para aquel que está sentado en el trono. Para él fuimos hechos. Ante cualquier padecimiento por el nombre de Cristo, acerquémonos por medio de Cristo al trono de Dios y recordemos que Él reina sobre toda la creación. Él es el que gobierna sobre todo lo que hizo. Todo se somete delante de Él. Aún nuestro sufrimiento está en sus manos. También recuerda, mi querido hermano, que no es posible permanecer en pecado y pretender elevar una devoción al Dios vivo. Más bien arrepiéntete y adora al que está sentado en el trono de Dios, al que está sentado en el trono de los cielos. Aún en el cielo vemos que los ancianos se despojan de todo el honor celestial que les ha sido otorgado y lo rinden delante del Creador de todas las cosas. ¿Cuánto más nosotros, mis queridos hermanos, hemos de despojarnos de toda gloria temporal ante aquel que está sentado en el trono? No busquemos nuestra propia gloria, sino la del único Dios que es digno, el Creador de todas las cosas. Adoremos hoy al que está sentado en el trono. Todo lo demás es secundario. ¿Necesitamos verdadero valor para ser fieles a Cristo? ¿Necesitas verdadero valor para ser valiente por causa de Cristo y confesar su santo nombre? Entonces necesitas meditar en la gloria de Dios, en la gloria de aquel que te creó, en la gloria de aquel que está sentado en los cielos. Finalmente, si alguien que no conoce a Dios está escuchando este mensaje, quiero decirle y recordarle que, de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros los seres humanos fuimos creados para la gloria de Dios, para adorarlo por siempre. Si no estás adorando al Dios de la Biblia, Si no estás rendido ante el Dios de la Biblia, quiero decirte que estás adorando cualquier otra cosa, porque fuimos creados para adorar. Puede ser que estés adorando tu propia vida, tus recursos, tu sabiduría, tu educación. Todo eso es pasajero, todo eso es temporal. Estamos viendo a la luz de Apocalipsis 4 a aquel que vive por los siglos de los siglos, al verdadero trono. Estamos contemplando el verdadero trono y la verdadera adoración, la verdadera gloria. Así que, querido amigo, deja de adorar lo terrenal. Pronto todo lo terrenal, todo lo de esta tierra pasará para dar lugar a la gloria de aquel que nos creó, cuyo reino es eterno. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién podrá acercarse ante semejante trono? Solo Cristo nos dará una respuesta. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.